Casi las 8 menos 20.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la salud con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar hablando del frío porque no se habla de otra cosa.
¿Qué ha pasado con el frío?
Porque hace un frío que pela.
No me he enterado de nada.
¿Sí? ¿No? ¿No te has enterado? Bueno. Entonces, ¿eras un chicarrón del norte o tendrás la piel muy, muy gruesa? Pero vamos, es que hace bastante frío. Bueno, vamos a empezar hablando del frío, un poquito sobre los mitos que hay sobre el tema del frío. Por ejemplo, esto de que el frío viene bien para el cutis, ¿no? Los hombres y las mujeres que están en zonas gélidas, oye, tienen una piel tersísima y demás. ¿Cuáles son esos principales mitos?
Mira, vamos a empezar con ese, por ejemplo, ¿no? De si el frío es mejor o peor para el cutis. Bueno, el frío conserva, eso está claro. Si queremos conservar cualquier cosa, es mejor congelarla que dejarla a la intemperie en un día de sol. Porque los procesos de descomposición, sobre todo de la materia orgánica cuando está muerta, los alimentos, por ejemplo, pues se aceleran con el calor y se detienen con el frío. Eso no quiere decir que nos conserve a nosotros como seres vivos, seres humanos vivos, y que mejore nuestro cutis, que es una de las cosas que habitualmente se suele pensar. No, al contrario, el frío intenso, sobre todo el frío seco, es malo para el cutis. Lo perjudica su elasticidad y genera que se produzca más sequedad, más arrugas, más enrojecimientos, incluso en algunos casos más graves, pues incluso erosiones producidas por el frío. Otra cosa es que es verdad que en los países donde hace mucho frío, los países nórdicos, parece que el cutis de esas personas está mejor conservado que en los países más cálidos, donde generalmente suele ajarse antes. Y sobre todo si son países de cultura rural, donde la gente pasa mucho tiempo en la calle. Pero no es por el frío o por el calor, fundamentalmente es por el sol, por la radiación solar. Suele ocurrir que los países más fríos son aquellos a los que los ciudadanos exponen a menor cantidad de radiación solar. Y por lo tanto su piel puede tener unas características diferentes a aquellos países en donde hay más radiación solar y por lo tanto el cutis se deteriora más. Pero eso no tiene que ver con el frío. El frío no es ni bueno ni malo para el cutis, pero si tiene que ser algo, el exceso de frío, sería malo.
Se me ocurre ahora, por ejemplo, otra cuestión, por ejemplo, cuando dicen que la gente gruesa, la gente gordita pasa menos frío que la delgada, porque esto es muy común cuando dices, jolín, qué frío tengo, ¿no? Y te dicen, es que tienes pocas calorías.
Sí, eso es verdad.
Eso es verdad, mentira.
Eso es verdad, la grasa corporal protege contra la sensación térmica, contra el frío, y por lo tanto aquellas personas que acumulan más grasa corporal pues tienen más resistencia al frío. También es verdad que si una persona es más obesa, más tiene más grasa porque come más, pues también comer mucho protege en parte contra el frío. El proceso metabólico de la digestión genera calorías y las calorías nos protegen contra el frío. Así que sí, es verdad, eso sí es cierto. La grasa corporal protege relativamente contra el frío. Y lo contrario también. El frío extremo adelgaza. De hecho, existen algunas dietas que están muy controvertidas.
A ver lo que dices, Jorge, que más de uno se va a poner ahora.
Son muy controvertidas.
Vas a ir en bañador ahora mismo a dar una vuelta por el Retiro, a ver si te quita unos kilillos, ¿no?
Y no se las vamos a recomendar a nadie. Se llama la dieta del oso, son unas dietas en centros especializados donde se somete al cuerpo a bajas temperaturas, controladas por médicos, para que se genere una reacción metabólica, un aumento del consumo de calorías, porque el cuerpo se protege generando un aumento del metabolismo para aumentar el calor interno, y ese aumento del consumo de calorías reduce en parte las grasas. Bajo control médico y no salir a la calle efectivamente hoy en bañador. Hay más, hay muchas cosas, hay muchas creencias falsas sobre el frío. Por ejemplo, la idea de que el frío constipa. Bueno, no es realmente el frío, es que te vas a enfriar y te vas a coger un catarro. Los constipados, la gripe. La gripe es un virus que lo podemos coger en frío, en calor, más tapado o menos tapado. Algunos tipos de constipados son bacterias. Son unas infecciones, que contraemos por contagio de otra persona. Y da igual que hayamos salido más o menos abrigados de casa. Sí es verdad que se producen dos fenómenos que nos pueden llevar a engaño. Uno es que el virus de la gripe y otras bacterias relacionadas con el constipado común viven mucho mejor en temperaturas frías, no muy frías, pero entre los 5 y los 10 grados, y por lo tanto en invierno se producen más gripes y más constipados, y podemos pensar que es por culpa del frío. Y también en algunos casos extremos de frío, puede que el frío deteriore la capacidad de nuestras mucosas, de nuestros pelillos que tenemos en la nariz, en los oídos, para defendernos de la introducción de los virus y de las bacterias. Pero lo que nos produce la enfermedad no es el frío. Es el bichito que entra dentro de nuestro
cuerpo. O sea, que esos días, por ejemplo, que uno sale de trabajar un poco tarde, he cogido frío, llegas a casa y dices, estoy segura que mañana ya empiezo a notar la garganta que se me hincha y los típicos síntomas de un constipado. No tiene nada que ver
con... Puede ocurrirte eso, pero será porque ha sido contagiada por una bacteria o por un virus. Otra cosa es que el frío extremo genere algunas sensaciones sintomáticas, como irritación de la garganta, irritación de la nariz, sobre todo el frío seco, que son parecidas a las del constipado, a la de la gripe. Pero si lo que se te diagnostica es una gripe, eso no hay más vuelta de hoja. Eso ha sido un virus que te ha sido contagiado.
Oye, y a la hora de protegernos frente al frío, siempre se ha dicho que hay que llevar bien abrigados los pies, las manos, y también la cabeza, ¿no? Siempre llevar un gorro. ¿Pero por dónde se pierde fundamentalmente el
calor? Sobre todo
por
la cabeza. O sea, si tenemos que elegir qué abrigarnos, pues no tenemos nada más que una pieza de ropa, pues pongámonos en la cabeza.
Ya estás otra vez dando un consejo peligroso. A ver si vamos a ver ahora el que vaya al retiro... a pegarse una vuelta solo con el gorro y con el bañador.
La cabeza supone un 10% del volumen aproximado de nuestro cuerpo. Es el órgano
que... no lo parezca.
Sí, sí, alguna cosa más. Es el órgano que más cantidad de espacio ocupa y por lo tanto es el que más expuesto está a la pérdida de calor. No al enfriamiento directamente, pero sí a la pérdida de calor. Además, como está, es generalmente expuesto al aire. Por convección, el aire, igual, el mismo fenómeno que ocurre cuando soplamos en una taza de café para enfriarlo, pues lo mismo, el aire exterior, pues produce que perdamos calor. Porque nosotros perdemos más calor cuando hace más viento, por eso la sensación térmica es mayor.
Como una tacita andante.
Sí, eso es, efectivamente, y con cabeza de un 10% de nuestro cuerpo. Y la sensación térmica es mayor cuando hace más viento, ¿no? Bueno, pues la cabeza es el órgano, la parte del cuerpo por la que mayor cantidad de calor perdemos. De manera que si queremos mantener el calor del cuerpo, hay que ponerse un gorro. Eso es fundamental, un gorro, taparse la cabeza, taparse los oídos, taparse la boca. El caso de las manos y de los pies es más una cosa de sensación psicológica que real. Las extremidades efectivamente son las primeras que se enfrían porque les llega más lejos, más tarde el torrente sanguíneo. Y además cuando hace mucho frío, el cuerpo tiende a mandar más sangre a los órganos más vitales. Al corazón, al hígado, al cerebro, y lo perdemos de las manos y de los pies. Pero no quiere decir que perdamos más calor por ahí, sino que tenemos una mayor sensación térmica de frío. Otra cosa es cuando estamos en procesos de congelación. Cuando vamos, ya es frío extremo, nos hemos quedado perdidos en la montaña y sufrimos el riesgo de congelarnos. Sí, son precisamente las manos y los pies, la nariz, las extremidades más prominentes, las que antes se congelan. Por ese preciso fenómeno que antes decíamos, porque el cuerpo tiende a proteger los órganos centrales y manda allí la circulación sanguínea. Y ese es un motivo, por ejemplo, por el que generalmente las mujeres tienen los pies más fríos que los hombres. Porque al generarse un frío externo y mandar a los órganos centrales la circulación sanguínea, la distribución de la grasa corporal de la mujer es un poco diferente a la del hombre y hace que le cueste más irrigar las extremidades, sobre todo los pies. Eso no es un mito falso, es un mito real. Generalmente se ha demostrado científicamente que incluso puede llegar a un medio grado, un grado de temperatura de diferencia si se mete una mujer en un cubo de hielo los pies y un hombre, la mujer adquirirá antes el frío que el hombre en los pies.
Yo doy fe, porque siempre tengo los pies helados. Vamos a hablar, Jorge, ahora de un informe desarrollado por científicos japoneses. El documento afirma que los piratas informáticos podrían robarnos la huella dactilar a través de un selfie.
Sí, fíjate que esto es una costumbre que mucha gente tiene, bueno, y además es la postura típica del selfie, de la autofoto realizada con el teléfono móvil, es poniendo los deditos así como una señal de victoria, ¿no? Es muy común. Bueno, pues esta institución, que es el Instituto Nacional de Tecnología de Tokio, en Japón, ha advertido que es muy fácil extraer nuestras huellas dactilares a través de una fotografía, que se puede conseguir una reproducción exacta de nuestra huella dactilar y utilizarla pues con cualquier fin torticero. Incluso ha llegado a advertir sobre todo a los jóvenes y las jóvenes, que son los que más habitualmente ponen estas posturas de selfie, pues que no lo hagan, que busquen otra postura, pero que no muestren sus huellas dactilares ante la cámara y las distribuyan por las redes sociales, e incluso proponer que exista, que se genera algún tipo de filtro para las pantallas o las cámaras de telefonía que impida que las huellas dactilares se vean correctamente. Igual algo parecido...
O sea, pixelarlo, ¿no?, de alguna manera.
Sí, aunque no salga pixelado, pero que sea imposible reproducirlo. Uh-huh. Estas tecnologías existen, por ejemplo, en los billetes de circulación común. Uh-huh. El billete de 50 euros. No se puede fotocopiar. Si tú intentas fotocopiar un billete, cualquier tipo de billete, te sale una serie de bandas de colores que no son un billete, para evitar la falsificación. Pues tiene unos pigmentos y una distribución del pixelado que impide la reproducción digital de esta imagen. Pues que ocurra lo mismo con las cámaras de los selfies. Bueno, no es preocupante, pero es interesante este dato porque uh-huh. la huella dactilar hoy en día la utilizamos para muchas cosas.
Sí.
Y hay muchos productos tecnológicos que nos reconocen por la huella, la biometría que se llama. Uh-huh. Nos reconoce nuestra huella y podemos entrar a nuestro móvil, a nuestras cuentas bancarias, y por lo tanto puede ser peligroso que alguien la tenga. Pero no solo esto, sino que podría poner en peligro algo tan importante como la base de la medicina forense y de la policía, y es la identificación correcta por la huella dactilar de una persona. Hoy en día hay pocas dudas de que si encuentran nuestra huella dactilar en el escenario de un crimen es que hemos estado allí. Uh-huh. Si hay un arma que tiene nuestra huella es que la hemos tocado. Pero claro, si alguien puede reproducir nuestra huella dactilar y generar algún molde de silicona que simule nuestra huella dactilar, pues podría simular problema, que claro. Es otra persona.
Claro.
Es un poquito, parece ciencia ficción. Desde luego no es algo que vaya a ocurrir ni hoy ni mañana.
No, pero tiene una
pero
base,
es muy
¿no?
curioso
tiene
y tiene una base tecnológica de, además de una institución importante, porque este instituto de Japón es muy serio.
Pero lo que hay que hacer es cambiar la postura del selfie y ya está, ¿no? Así nos evitamos...
No enseñar los dedos, no enseñar la huella dactilar. El móvil es un aparato muy chivato. Cuenta muchas cosas.
Hombre,
de nosotros.
Para empezar, ¿dónde es? Si no desconectas un montón de cosas, te puedes localizar, o sea...
Eso es, pero no solamente tecnológicamente, no solo por las localizaciones internas del móvil, por el GPS, por los tags que se siguen cuando buscamos por internet. Es que nosotros, hace muy poquito ha salido una investigación que permite a algunos médicos forenses, alguna policía forense, determinar qué tipo de, por ejemplo, de cosmético utilizas, o qué has comido, o dónde has estado, por los restos de bacterias que dejamos al usar el móvil. Por los restos físicos biológicos que dejamos en la pantalla del móvil. Y eso también nos podría servir para identificarnos.
Bueno, vamos a seguir hablando de bacterias, Jorge. Bueno, en concreto de una muy concreta, ¿no? La que afectó a una mujer en Reno, en Estados Unidos, que ha muerto a causa de esta bacteria que es resistente a todos los antibióticos conocidos.
Sí, esto es preocupante. Mm. Esto es una noticia muy seria, muy importante, que ha ocurrido esta semana. Se ha conocido esta semana. Realmente la muerte de esta persona, de esta mujer, ocurrió el 25 de agosto del año 2016, el pasado verano. Y ahora se ha dado a conocer por un artículo que se ha publicado por los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, alertando de que es el primer caso que se produce en Estados Unidos y posiblemente uno de los primeros casos en todo el mundo conocido de la muerte de una persona por un bicho, un microorganismo, resistente a todos los antibióticos conocidos. No había ninguna medicación en ninguna estantería de ninguna farmacia de Estados Unidos que hubiera podido curar a esta mujer, porque todo era inútil contra la Klebsiella pneumoniae, que era esta especialidad de esta bacteria, que en concreto llevaba unas enzimas, se llama técnicamente NDM1, y este tipo de enzimas hace resistente a esta bacteria prácticamente a todos los antibióticos, sobre todo a los antibióticos los carbapenémicos, que se llaman, que son los de última generación, los de última fila, los que se utilizan ya cuando ya nada funciona. Se suelen utilizar en los hospitales. Pues cuando vas al médico, te mandan primero un antibiótico más común, luego uno un poquito más fuerte. Si sigues sin curarte, pasas a otro proceso. Y ya la última fila de ataque, cuando ya estás ingresado en el hospital, que es unos antibióticos que prácticamente pueden con todo, tampoco han podido con esta bacteria. No es habitual que esto ocurra, afortunadamente. Hay unos 250 microorganismos súper resistentes, es decir, que son resistentes a muchos tipos de antibiótico. Y solo de esos 250, en esta ocasión, es súper, súper resistente, es decir, que no ha podido con ello nada. Pero nos pone una vez más encima de la mesa el peligro de las resistencias bacterianas. El uso
pero
excesivo.
Pero no es común, ¿no?
No, esto no es común, pero es una consecuencia del uso excesivo de antibióticos. es una consecuencia de que estamos mal interpretando las instrucciones que nos dan los médicos, que no utilizamos bien el antibiótico cuando hay que utilizarlo, que lo utilizamos en exceso cuando no debemos. O sea, son los dos factores: no utilizarlo bien, es decir, no terminar la terapia.
Pero entonces estaba, de alguna manera, estaba vinculado al comportamiento de esta mujer.
No, de esta mujer. Esta mujer tenía ya una serie de resistencias previas, pero al comportamiento de la sociedad.
Eso es.
Esta bacteria ha crecido resistente a los antibióticos porque se lo hemos permitido como sociedad. Y algunos organismos internacionales dicen que si de aquí a 2050 no ponemos remedio con las resistencias bacterianas, en 2050 habremos vuelto a la Edad Media. Es decir, habremos vuelto a un momento en el que no tendremos medicamentos para superar las infecciones más tontas y más comunes, como por ejemplo, pues un constipado.
Esperemos que no lleguemos a ese punto.
Seguro que no.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, gracias, como siempre.
Un placer, hasta otra.